Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La evidente superioridad militar de Estados Unidos, la verdad que no se está traduciendo en un rápido desenlace de la guerra en Irán. Día 37 de un conflicto que se le está complicando y mucho a Donald Trump. Con el petróleo subiendo y su popularidad bajando, a Trump le ha venido a rescatar un piloto, un hombre capaz de protagonizar esas escenas propias del gran héroe americano que tanto gustan allí en Estados Unidos. La historia, desde luego, ha reunido todos los ingredientes de una película de Hollywood. El viernes, un F-15 del ejército de los Estados Unidos era alcanzado por un proyectil cuando sobrevolaba Irán. Era la primera vez desde el comienzo de la guerra que los iraníes lograban derribar un aparato americano en su territorio. Los dos tripulantes apenas tuvieron tiempo de activar el mecanismo de eyección que les permite salir disparados del avión cuando es alcanzado. De los dos, uno logró aterrizar sano y salvo y fue rescatado en pocas horas. El Pentágono no informó de la operación para no poner en peligro al otro tripulante del aparato que estaba gravemente herido. Se trataba de un coronel del ejército. En el avión se ocupaba de los sistemas de armamento, era el artillero del F-15. Herido con poco más que un aparato de radio, una bengala de posición y una pistola, los iraníes y los americanos se lanzaron a una guerra contrarreloj para localizar a este hombre. Los iraníes pusieron precio a su cabeza y ofrecieron 57.000 euros de recompensa por su captura. Tener como rehén a un soldado enemigo era algo de enorme importancia para los iraníes. El coronel había caído en una zona montañosa del suroeste de Irán. El piloto logró subir a lo alto de una montaña y desde allí comunicó su posición con mensajes muy esporádicos para no alertar al enemigo. Donald Trump siguió desde la sala de crisis de la Casa Blanca la operación de rescate en la que participaron decenas de helicópteros y aviones, soldados del Cuerpo de Operaciones Especiales y otros militares especializados en operaciones de rescate. Israel, el socio aliado de Estados Unidos en la guerra, colaboró cesando los bombardeos para facilitar el rescate del piloto y poniendo sus servicios de inteligencia al servicio del operativo. En paralelo, la CIA puso en marcha toda una operación de contrainformación para despistar al enemigo. Difundieron en Teherán el rumor de que el piloto ya había sido rescatado o que había caído en el norte del país. En la medianoche, hora de Washington, Trump publicaba en redes el esperado mensaje. Lo tenemos. El coronel, el nuevo héroe americano, se recupera de sus heridas en un hospital de Kuwait. No tened duda de que esta misión acabará en un gran éxito de taquilla con una peli seguramente basada en hechos reales. Tras esta operación, Trump se vino arriba y escribió: «Abrid el maldito estrecho, locos bastardos, o viviréis en el infierno». Esta tarde, por cierto, ha convocado una rueda de prensa para dar más detalles de cómo fue esa intervención. El rescate del piloto es la única buena noticia de una guerra que se le está haciendo difícilmente digerible al presidente de Estados Unidos. El coronel es ya un héroe y Trump sabe que esta es la clase de historia que gusta al público americano, la que permite olvidar por un instante lo caro que está todo como efecto de una guerra que muchos estadounidenses no entienden ni justifican. Están pasando más cosas. La nave Orión de la misión Artemis II ultima sus preparativos para hacer historia. Está previsto que los 4 astronautas que van a bordo despierten durante los próximos minutos. Será entonces cuando se realicen las pruebas finales. Orión orbitará unos 6.000 kilómetros de la Luna, lo que permitirá una imagen panorámica inédita de su cara oculta. Sandra Sanjo.
Los astronautas van a someterse a un chequeo médico, después se van a hacer las comprobaciones finales de los sistemas, cámaras y equipos para que sobre las 7:30 de la tarde, hablamos de estimaciones de la NASA, la tripulación alcance esa distancia histórica, 6.000 kilómetros sobre la Luna, y además Orión se va a situar a 406.000 kilómetros con respecto a la Tierra. Nunca un humano había llegado tan lejos. Una misión que va a permitir ver detalles de la cara oculta de la Luna desde esta perspectiva nunca alcanzada, de regiones iluminadas, cráteres o montañas. Por la tarde-noche llegará el momento de mayor tensión al cortarse las comunicaciones con la NASA durante unos 40 minutos y cuando vuelva la señal sabremos si todo ha salido bien. La jornada culminará con un gran eclipse solar total que los astronautas podrán ver desde la cápsula.
Y sobre el conflicto en Oriente Medio, la última hora es que Pedro Sánchez ha mostrado su apoyo al primer ministro libanés por los ataques de Israel. Por otro lado, según medios iraníes, el complejo petroquímico iraní de Masdash, situado en el sur del país, ha sido atacado por Estados Unidos e Israel. Este es el segundo incidente contra las instalaciones petroquímicas allí en Irán en las últimas horas. Y hoy, lunes de Pascua, todavía muchos españoles apuran las vacaciones de Semana Santa, en el que es ya el día más caluroso de lo que llevamos de año. Mañana, es cierto, el tiempo cambia radicalmente, vuelven las lluvias y tendremos que recuperar incluso el abrigo en algunas zonas de nuestro país. Pero hoy, en varios puntos de España, como por ejemplo en Oviedo, rozan los 30 grados. Te recuerdo que las temperaturas máximas en esta época del año oscilan generalmente entre los 15 y los 19 grados. En la Plaza de la Escandalera, en pleno centro de la capital asturiana, se encuentra Marcos Martín. Marcos, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los termómetros suben por encima de los 25 grados en el interior del Principado, aunque en la costa son algo más bajos y lo que vemos es mucha gente en la playa. Estampa completamente veraniega. Aquí en Oviedo mucha manga corta veo, algún abanico incluso y gafas de sol para disfrutar del día, del calor al que no estamos muy acostumbrados y menos a principios de abril. Y ojo, no a todo el mundo le gusta.
Muy bien, yo soy de calor, yo lo que sufro es el frío.
Muy mal, y trabajando peor.
No, pues me parece súper bien, la verdad. Siendo Asturias, que es un sitio donde llueve muchísimo, que haga este calor, pues está bien, la verdad.
El calor tiene también su parte negativa. Los bomberos de Asturias están especialmente pendientes hoy de posibles fuegos. Todo el interior del Principado está en riesgo extremo por incendios forestales.
Y sigue la operación Retorno de Semana Santa, que va a terminar esta medianoche, ese día festivo todavía en 7 comunidades autónomas. Vamos hasta la DGT para conocer cómo se circula esta hora. Marta Míguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos pendientes de varios accidentes que dificultan la circulación en Madrid en su salida por la A42 en Fuenlabrada, en Lleida en la A2 en Golmés sentido Barcelona, también en Zaragoza en esta A2, en Miralbueno en sentido Lleida, en Valladolid en la A6 en Rueda sentido Madrid, en Valencia en su entrada por la A3 en Requena y en Córdoba en la A4 en el Arcángel sentido Bailén. También van a encontrar dificultades en las principales arterias en sentido Madrid, en la A1 en el Molar, la A3 en Saélices y Arganda, A31 en Albacete, A4 en Carboneros de Espeñaperros, también la A5 en Cazalegas, Maqueda y Valmojado. Van a encontrar también complicaciones en Barcelona en sus entradas por la AP7 en Villafranca del Penedés y la A2 en Igualada, en Castellón en la AP7 en Alcalá de Xiver, sentido Tarragona, y a complicaciones en Andalucía, en Málaga en sus entradas por la A7 en Sotogrande, Fuengirola y Benagalbón, también en las entradas a Sevilla por la A4 en Bellavista y en Sevilla Este, sentido Córdoba.
Y en la previa de Champions del Real Madrid Bayern de Múnich ha hablado Vinicius Junior, Rubén Vasco.
Mañana el equipo de Arbeloa jugará el partido de ida de los cuartos de final de la Champions en el Bernabéu contra el Bayern de Múnich, y ante un partido de tanta importancia para los blancos, el brasileño Vinicius ha querido salir a hablar en rueda de prensa y ha dejado claro que renovará a su debido tiempo. Y atención a la explicación que da Vinicius de cómo era su relación con su ex entrenador Xavi Alonso.
Ha sido un momento difícil porque jugaba muchos partidos pero tenía pocos minutos, pero cada entrenador tiene su método, cada entrenador tiene sus cosas, y yo creo que no he sido posible de conectar con que él quería y que el equipo quería, pero ha sido un momento de aprendizaje, he aprendido mucho, de mejorar como persona y ojalá pueda seguir así con Abelo, que tengo una conexión maravillosa con él, me ha dado siempre la confianza y estoy preparado y listo para hacer grande partido para Mister y para este club que me ha dado tanto.
Por cierto, el Bayern ya ha hecho oficial la convocatoria para el partido y finalmente Harry Kane sí estará disponible para el conjunto alemán, y hoy en segunda división tendremos 2 partidos a las 7, Castellón-Granada, y a las 8:30 Sporting-Real Sociedad B, y en primera se cerrará la jornada desde las 9 en tiempo de juego con el Girona-Villarreal.
Sí, es en la tarde de COPE. King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. 38 días de guerra. Un lunes que tiene varias claves. Irán ha ha dado golpes más duros a Estados Unidos. Ha avisado con golpes más duros a Estados Unidos e Israel tras la muerte del jefe de la inteligencia del país, el último alto cargo del régimen que ha muerto en los bombardeos de Estados Unidos e Israel. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ampliado el plazo hasta el martes por la noche para golpear las infraestructuras energéticas de Irán si no desbloquea el estrecho de Hormuz, en un tono más propio de la barra de un bar que de la presidencia de la primera potencia del mundo. Ha escrito en sus redes sociales: abrid el maldito estrechos, locos bastardos, o viviréis en el infierno. Ha escrito Donald Trump en las últimas horas. Y la tercera clave: Estados Unidos celebra el éxito de la operación para rescatar al piloto del F-15 derribado el pasado viernes. Tengo dos preguntas para David Alandete, que es nuestro corresponsal en Washington. Allí nos vamos. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
David, ¿esta operación de rescate del piloto americano ha sido seguida con interés en Estados Unidos? ¿Puede ayudar, además, a que Donald Trump eleve sus índices de popularidad que están bajando por esta guerra?
Sí, muchísimo interés. Todo el fin de semana estuvo el presidente, canceló sus planes de viaje a Florida y se quedó aquí en la Casa Blanca. Anuló también las típicas salidas que tiene al campo de golf en Virginia y ha permanecido siguiendo muy de cerca este rescate del que estaba pendiente todo el país. ¿Y por qué, Pilar? Bueno, porque el miércoles por la noche Trump había dicho que se habían neutralizado las defensas aéreas iraníes y después de eso se abatió a dos aviones F-15 y desapareció uno de los pilotos, de hecho el asistente de vuelo, que finalmente fue rescatado. Y fue un rescate además seguido directa y personalmente por el presidente, incluso con una operación encubierta de la CIA, ¿no?, para despistar al régimen iraní. Sí, sí, realmente ha sido una de las operaciones de más alto voltaje en años y que más se ha seguido aquí en Estados Unidos.
David, se esperan nuevos detalles de esa operación de rescate en esa rueda de prensa que ha convocado Donald Trump para esta tarde-noche hora española. ¿Qué tipo de represalia prepara Trump si los iraníes no hacen caso al ultimátum para desbloquear el estrecho de Hormuz?
Él lo tiene claro, ya ha advertido en esos mensajes que tú referías hace un momento, que con ese tipo de lenguaje que decías, más propio de la barra de un bar, es cierto, ¿no? Y incluso ha dicho que el martes va a ser el día de los puentes y las centrales eléctricas, es decir, que planea atacar, pues lo que está diciendo en redes sociales, infraestructura civil, cosa que supondría a todas luces un crimen de guerra si se efectúa, ¿no? Entonces está empleando toda la artillería para amenazar a los iraníes y con represalias para toda la población por encima de los objetivos militares. Así que está claro lo que pasará. Él ha dado un plazo muy, muy, muy claro, ¿no? Que es el martes a las 8 de la tarde, sería el miércoles a las 2 de la madrugada en la España peninsular. Esos son los objetivos que el presidente ha marcado de momento.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Estaremos pendientes de esa rueda de prensa que va a dar el presidente de los Estados Unidos esta tarde. David Alandete es nuestro corresponsal en Washington. David, gracias como siempre.
Gracias a ti, Pilar. Hasta luego.
Pues me acompañan esta tarde Lorenzo Silva y Paloma Esteban. Lorenzo, Paloma, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal la Semana Santa?
Muy bien, fenomenal. Bien, bien. Si hay un poco de descanso, siempre se agradece, ¿no?
Bueno, y de desconexión, que hace falta, ¿verdad?
Eso es, sobre todo en estos tiempos en los que cada semana ocurren 70.000 cosas, ¿no? Da la sensación de que nos cuesta.
Bueno, estábamos hablando del rescate del comandante del F-15, que tiene todos los ingredientes, desde luego, para una película o una novela, ¿no?, al estilo americano. Al margen del rescate del piloto, que como comentábamos con David Alandete, nuestro corresponsal, puede servir para elevar la moral de la opinión pública allí en Estados Unidos, ¿cómo veis el nuevo ultimátum para desbloquear el estrecho de Hormuz? ¿Es más de lo mismo o puede haber un cambio de estrategia de Estados Unidos para, de una vez por todas, poner fin a este conflicto?
Bueno, es que cada vez nos resulta más difícil descifrar a Trump, ¿no? Porque es verdad que en esta guerra hemos visto ya varios ultimátums. Es cierto que también nos tiene acostumbrados a un lenguaje del que hablabais tú, Pilar, y Alandete. Bueno, es que el último mensaje afirmando efectivamente el ataque de centrales de puentes, es hasta profiere insultos, ¿no? Es que ya cuesta mucho seguirle el paso. Pero yo la verdad es que no creo que haya razones para ser optimista. Creo que Trump se ha dado de bruces contra una realidad que no esperaba y que es la resistencia que está demostrando Irán. O sea, creo que cuando todo este ataque comienza, desde luego en su cabeza sonaba o pensaba que iba a desarrollarse de otra manera, no se está produciendo y hemos visto que Irán no quiere un alto el fuego temporal, que lo que quiere y además quiere vincular la reapertura del estrecho de Hormuz, que es la gran preocupación de Trump, es el quebradero de cabeza porque está teniendo consecuencias, porque va a seguir teniendo consecuencias sobre las poblaciones occidentales, y creo que está produciendo efectivamente una preocupación real, ¿no? Real en todos los términos sociales, políticos, por supuesto, Trump, y no hay que perderlo de vista, en unos meses tiene unas elecciones, pero creo que realmente no esperaba, y a la vista, a los hechos me remito, lo estamos viendo cada día, la respuesta y el aguante que iba a tener Irán. Por lo tanto, más incertidumbre, si es que cabe, hasta esperar el ultimátum de mañana.
El mensaje deja bastante claro que está perdiendo un poco los papeles, porque las cosas no están saliendo efectivamente como esperaba, ni siquiera están saliendo bien. Que los iraníes han sido capaces de derribar dos aviones, un F-15 y un A-10, un avión de ataque que parece que intervino después. Por cierto, ¿qué hacía el F-15 por esa zona, ¿no? Donde hay centrales nucleares, donde hay instalaciones nucleares? Pues es una buena pregunta. Y segundo, la operación de rescate pues se ha saldado con cerca de 300 y pico millones de dólares de material destruido. Por cierto, resulta un poco extraño, ¿eh? Resulta un poco extraño el relato que está dando el Pentágono, ¿no? Movilizar toda esa fuerza con una pista de aterrizaje improvisada para rescatar a un solo piloto. Hay muchos analistas por ahí a los que esto no les está encajando demasiado, ¿no? Tal vez podía haber otra operación en curso, tal vez esa operación hubo que abortarla porque salió mal. Y por cierto, en esos mismos días el jefe del Pentágono, el Departamento de Guerra, como lo llama él ahora, destituyó a un montón de generales. A lo mejor es que alguno de esos generales estaban desaconsejando algunas de las cosas que se están haciendo, ¿no? Con lo que, bueno, da la sensación de que Trump está realmente atrapado en una situación de la que no sabe cómo salir. Los iraníes pueden aguantar mucho. Los iraníes no tienen una opinión pública que les reclame por el hecho de que haya bombardeos, por el hecho de que haya cortes de luz. Donald Trump tiene una opinión pública y sobre todo tiene un electorado que está viendo cómo el precio de la gasolina en sus surtidores de sus estados está subiendo de manera importante, ¿no? Hace dos semanas podíamos ver a votantes de Trump diciendo, bueno, estoy dispuesto a aguantar esto en función de un fin superior. Ya veremos cuánto dura ese aguante, incluso entre los votantes de Trump.
A mí lo que me llama la atención es lo que escribe en las redes sociales. Es verdad que, bueno, todo en Trump llama muchísimo la atención, pero parece que en sus declaraciones, que nos sorprenden tantas veces, pero se corta todavía un poco. Cuando escribes como de dedo fácil, de gatillo fácil, fijaros, eso, abrid el maldito estrecho, locos bastardos, o viviréis en el infierno. Esto lo escribe el presidente de un país, el presidente ni más ni menos que de Estados Unidos.
Y yo creo que además lo increíble de esto es que nos hemos acostumbrado, ¿no? O sea, ya sabemos que Trump utiliza ese lenguaje, como tú dices, Pilar, quizá. Bueno, también tiene alguna declaración que también no le cuesta entonar, pero es verdad que cuando comunica, además la comunica en su propia red social, en Truth Social, en la red social donde él va fijando, digamos, la postura, es increíble, ¿no? Hasta dónde hemos llegado, y lo que nos sorprende, yo insisto, es en cómo naturalizamos insultos de Trump, no te digo ya cómo se dirige a los periodistas, que es una cosa que a mí me indigna profundamente, ¿no? Los motes que les pone, cómo se dirige a los periodistas cuando le hacen preguntas. O sea, que es la primera potencia del mundo, ¿no? Es increíble.
Y que más allá del ruido y del lenguaje soez y de la palabra malsonante, el efecto, el impacto de ese mensaje en la realidad es absolutamente cero.
Sí, porque además lo que está consiguiendo efectivamente es eso, por todas las declaraciones que está haciendo en los últimos días. Es capaz de decir una cosa y al rato decir justo la contraria. Bueno, vamos con otro asunto, porque hoy ha comenzado uno de los dos juicios que van a copar la agenda política de las próximas semanas, al menos hasta que la campaña andaluza entre en ebullición y nos acerquemos a la fecha de las elecciones, que es el próximo 17 de mayo. El juicio de la Kitchen, que hoy ha arrancado en el Tribunal Supremo, va a servir para juzgar a la cúpula del Ministerio del Interior en el gobierno de Mariano Rajoy. Se les acusa de idear una trama parapolicial para sustraer al tesorero del Partido Popular, que era Luis Bárcenas, documentación comprometedora sobre la financiación irregular del partido y la trama de corrupción Gürtel. 13 años después, se juzga un caso de corrupción que afecta al Partido Popular, que no gobierna y que fue desalojado del poder gracias al éxito de una moción de censura que en 2018 aupó al poder a Pedro Sánchez. Y hay otro juicio también importante, el juicio de las mascarillas, que va a comenzar mañana en el Tribunal Supremo. Es el primer gran juicio de corrupción de un gobierno en ejercicio. Se juzga al ministro de Fomento, a José Luis Ábalos, y a su principal asesor, Coldo García, por lucrarse con la compraventa de mascarillas en plena pandemia, exactamente durante lo peor de la pandemia. También se sienta en el banquillo de los acusados Víctor Daldama. Lorenzo Paloma, dos juicios muy mediáticos y se abre la batalla del relato, la carrera del y tú más entre PSOE y PP. ¿Qué diferencias veis entre un juicio y otro?
Bueno, yo la principal la veo en una cosa que tú has dicho ahora, y es que el juicio del caso Mascarillas, que empieza en el Tribunal Supremo y que va a tener efectivamente a Ábalos sentado, pertenece al gobierno actual. O sea, el principal problema que para mí tiene Pedro Sánchez, y lo lleva teniendo desde que arrancan todas estas tramas, es que la llegada a través de la moción de censura, luego después a través de elecciones generales, es precisamente para limpiar la corrupción del PP, y se ha encontrado con una gigantesca trama que todavía estamos casi comenzando, que va a durar mucho, de una persona que no solo estuvo sentado en el Consejo de Ministros, sino que fue la persona de máxima confianza, aunque luego haya intentado hacernos creer lo contrario, ¿no? Yo creo que para el PP la losa de la corrupción, no hace falta ni que lo digamos, es muy grande. Creo que le ha pesado mucho. Creo que es cierto que Mariano Rajoy pierde la Moncloa y precisamente prospera la moción de censura por la corrupción, y que la salvedad que tiene Feijóo, y creo que ahora va a ser el momento de demostrar, precisamente con parte de la cúpula de un gobierno de Mariano Rajoy, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, también sentado por el caso Kitchen, cuando va a tener que demostrar que realmente no quiere saber nada de aquello y que lo condena, ¿no? Incluso políticamente. Pero es cierto que pienso que la baza que tiene el PP ahora es que todos esos dirigentes no pertenecen al PP actual, ¿no? Pienso que es la principal diferencia.
Yo, bueno, admitiendo que haya una diferencia, no sé si esa diferencia es mucha o si esa diferencia es relevante, o si esforzarse en ponderarla, como están haciendo unos y otros, es un esfuerzo que conduce a la melancolía, porque al final el efecto es el mismo. Estamos hablando de dos conductas que son censurables en grado máximo, es decir, utilizar los recursos del Estado para limpiar un establo de corrupción en tu propio partido, pues es algo absolutamente intolerable. Y utilizar los recursos del Estado, además aprovechando una pandemia, para enriquecimiento personal, y además no desde un lugar subalterno, no desde una concejalía de un pueblecito pequeño, sino desde el gobierno, y además desde una posición, bueno, de brazo derecho del líder del Ejecutivo, pues hombre, no es tampoco algo menor, ¿no? Sino todo lo contrario. Y al final, los dos están pagando el mismo precio. Está pagando el mismo precio el Partido Socialista, está pagando el mismo precio el Partido Popular, que es que, bueno, pues están fuera de esa época, ¿no? En la que se podían plantear el gobierno del país, el gobierno del país en términos de relativa autonomía y de poder tener una agenda propia, y tanto el uno como el otro pues están abocados a pactos con sujetos indeseables para ellos e indeseables para buena parte del país. Es decir, que el peaje que se ha pagado por esto es muy grande, y creo que se sigue pagando porque ni uno ni otro han asumido las responsabilidades como lo deberían haber hecho.
Bueno, el Partido Popular ha pagado un peaje mayor, ¿no? Porque
sí,
Mariano
no ha asumido...
Rajoy fue desalojado de la Moncloa en una moción de censura, y Pedro Sánchez
desalojado.
Teniendo a su mano derecha al exministro Ábalos en la cárcel de Soto del Real, por una primera causa, que luego vendrán otras, pues ahí sigue, en la presidencia
del
gobierno.
Pilar, fue desalojado porque contra él se pudo construir una mayoría alternativa, y Pedro Sánchez, la única razón por la que no ha sido desalojado es porque los que tienen que construir una mayoría alternativa no terminan de
entenderse.
Si no, estaría igualmente desalojado.
Podríamos poner el foco en los partidos políticos que, ante un caso de corrupción, tuvieron una postura política y ahora tienen otra.
Exacto.
Claramente, porque hay los partidos políticos que impulsan y que consiguen echar a Rajoy de la Moncloa por un caso de corrupción muy grave, porque yo creo que en esto además hay que hablar sin paños calientes, pero ahora mismo no parecen tener la misma inquietud con un caso del Partido Socialista.
También lo que es en el fondo dejarse contaminar por todo esto, ellos sabrán.
Bueno, mañana nos tocará hablar del juicio de las mascarillas. Recordamos que se piden 24 años de prisión para el exministro de Fomento José Luis Ábalos, 19 años de prisión para Coldo García y 7 para Víctor Daldama. Pero vamos con las claves del juicio que ha comenzado hoy, el de la operación Kitchen. Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Recuerdas recuérdanos en qué consistió esta operación Kitchen y quiénes se sientan en el banquillo.
Bueno, resumiendo mucho, Pilar, una trama para robarle al tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, documentación comprometedora sobre otra trama corrupta, la Gürtel, que incluía, entre otras cosas, la contabilidad en B del Partido Popular. En el banquillo se sientan 10 acusados, 10 personas, las más importantes, el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para el que la Fiscalía pide 15 años de cárcel, su número 2 en el Ministerio, el que era secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, para que también se piden 15 años, y otros altos cargos policiales. Entre ellos, el que era director adjunto operativo, el DAO de la policía, Eugenio Pino, y varios comisarios. Entre ellos, el perejil de todas las salsas, el comisario José Manuel Villarejo, que esta mañana bromeaba a la llegada al juicio sobre los 35 juicios que tiene por delante. Solo en este, Pilar, Villarejo se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 19 años de cárcel.
Lo que tengo claro es que si me meten de nuevo en prisión, para esta vez no salí, claro. Estos chicos tienen un peculiar sentido del humor y como han visto que yo no me callo, pues es normal que esta vez le salga bien la jugarreta de darme materiales. Pero no. Bueno, ya tengo unos años, tengo más años que un bosque, o sea que, imagínense, he vivido muy bien, muy divertido, me lo he pasado muy bien. Si al final estos chicos deciden darme matariles, por lo menos quedarán mis libros, ¿no? Que creo que se están vendiendo muy bien. Si la gente quiere saber lo que pasa en España, que compre mis libros.
Oye, pues se lo toma con sentido del humor, fíjate, con todo lo que tiene encima. Bueno, Araquis, ¿en qué consistía esta trama?
Bueno, básicamente en espiar a la familia Bárcenas, que por cierto ejerce la acusación particular en este caso, tanto Luis Bárcenas como su mujer y su hijo, utilizando como pieza clave a su chofer, Sergio Ríos, también desde hoy en el banquillo, es una de las 10 de los 10 acusados. ¿Cuál era la trama? ¿Cuál era la operativa de la trama? Bueno, el DAO contactó con el chofer, le pagaba 2.000 euros mensuales por pasarle información y robar documentos a la familia Bárcenas. Los comisarios Villarejo, García Castaño y Gómez Gordo transmitían esa información y esa documentación al DAO y al secretario de Estado de Seguridad, que era el que reportaba la información al ministro del Interior. Por cierto, pese a ser el principal acusado, Jorge Fernández Díaz nunca ha estado en prisión provisional, colabora con una columna diaria en el diario La Razón.
¿Y qué pasa con Bárcenas?
Bueno, el tesorero del partido fue condenado a 33 años de cárcel, mayo del 18, junto a otros 28 de los 37 acusados de la trama Gürtel en el juicio que se siguió en la Audiencia Nacional. La pena se redujo posteriormente a un máximo de 12 años de cumplimiento efectivo. Luis Bárcenas salió en libertad condicional en 2024 y en 2 años su condena quedará cumplida.
Gracias, Araquis. Paloma Lorenzo, os pregunto, ¿debería la cúpula del PP actual ser más contundente en la condena de este caso?
Yo creo que sí. Yo creo que sin lugar a dudas, de hecho hoy ha sido la primera vez que ha reunido Feijóo al comité de dirección después de la Semana Santa. Es verdad que ha salido el portavoz económico Juan Bravo haciendo la comparación de la que estamos hablando de manera constante con Ábalos y diciendo que desde luego el PP no va a hablar de lo fair y no va a interponerse en la acción de la justicia ni lo va a criticar, pero yo creo que ahí falta una mayor contundencia. Creo que falta una mayor contundencia porque la operación de la que estamos hablando es que es gravísima y además, a diferencia de otros casos de corrupción, oye, es que es poner directamente a disposición de un partido político, porque además es que era del Partido Popular, lo que tenían encima de la mesa era la corrupción del PP, la financiación irregular que efectivamente tiene en sus manos Luis Bárcenas y para la que el gobierno de un partido, en este caso del PP, pone a disposición del partido para tapar todo lo que estaba pasando, pues las grandes estructuras del Ministerio del Interior. Y yo creo que Feijóo, aun siendo el gobierno de Mariano Rajoy, que hay que seguir diciendo que es un activo, bueno, aunque Rajoy no esté retirado, es un activo, digamos, político, moral, muy importante en las filas del PP. Para Feijóo es un gran referente y yo entiendo que es difícil, pero no pueden caber medias tintas con este caso. Y pienso que falta contundencia y mayor claridad.
Yo, si me permites, Pilar, creo que falta otra cosa también, que sería muy conveniente, que es contrición. Verdadera contrición, es decir, una asunción verdadera de responsabilidad. Es decir, que cuando salga una cosa de estas, en lugar de hacer lo que hacen unos y otros, que es señalar el escándalo del contrario, es decir, hoy era un día para decir, bueno, pues estos son hechos que abochornan, ¿no? Que abochornan no solo al conjunto de la población, sino muy principalmente y en primera instancia deberían abochornar a la organización que los propició. Igual en otro caso, ¿no? Mañana sería un día estupendo para, en lugar de volver a hablar de Bárcenas y retroceder hasta el Pleistoceno, pues que desde el Partido Socialista se hiciera una contrición, es decir, se expresara la vergüenza que producen estos hechos, ¿no? Pero bueno, preferirán unos y otros hacer ese fuego de distracción, ¿no? Yo creo que eso es lo que falla.
Decíamos, mañana Ábalos, Koldo, Aldama en el banquillo, juicio por las mascarillas, primer gran juicio a la corrupción que afecta a este gobierno, con el que era el hombre de confianza del presidente sentado en el banquillo de los acusados. Con dos juicios de corrupción que afectan al PSOE y al PP, ¿se da vía libre a los extremos? ¿Es un balón de oxígeno, por ejemplo, para Vox, que en estas semanas está siendo noticia además por sus disputas internas?
Pues hasta ahora lo ha sido, pero yo tengo la sensación de que en los últimos tiempos es cierto que los juicios empiezan ahora, pero bueno, la corrupción de los dos grandes partidos ha estado ahí y yo tengo la impresión de que en las últimas citas electorales ha habido ese refuerzo del bipartidismo, lo vimos sobre todo en Castilla y León, vamos a ver qué pasa en Andalucía, pero sería un momento para que Vox pudiera crecer, lo hemos visto en otros momentos y creo que vive sus horas más bajas, así que tengo muchas dudas.
Bueno, es que Vox parece que se está pegando tiros en el pie de forma continuada en los últimos tiempos, ¿no? Es que verdaderamente es curioso porque efectivamente es una muy buena coyuntura para ellos, pero yo creo que el liderazgo... Y luego me parece que hay algo que hemos comentado alguna vez que podría estar empezando a pasarle factura, que es tanto hacer de perro el hortelano, ¿no? Es decir, tanto presentarse para que nada sea posible, ¿no? Al final ese tipo de planteamiento político resulta bastante poco útil, ¿no?
Pues el 17 de mayo hay elecciones en la Junta de Andalucía y veremos a ver también qué consecuencias tiene todo lo que está pasando en los dos grandes partidos y por supuesto también en Vox. Bueno, que estamos hablando de colecciones. ¿Sois de coleccionar cosas? ¿Coleccionar cromos, por ejemplo? ¿Coleccionabais muchos cuando erais niños? ¿Los de fútbol, por ejemplo, Lorenzo, hacías las colecciones?
Yo sí. Era casi imposible evitar, ¿no? ese hábito, estando en un ámbito masculino. Pero bueno, casi he preferido luego coleccionar otras cosas y desde luego lo que prefiero con mucho es coleccionar libros.
Ah, bueno, sí, eso claro, me imagino cómo tiene que ser tu biblioteca. Madre mía, qué gozada, ¿no? Sí, bueno, es que qué maravilla perderse ahí.
Es de las pocas cosas que realmente me gusta poseer.
Sí, ¿no? Un día nos tienes que hablar de ella. Que, Palomita, ¿tú coleccionas cosas?
No tengo yo así una pasión con todas las que hay, ¿eh? Porque hay gente que colecciona verdaderas sorpresas, pero no soy yo mucho de coleccionar, no.
Bueno, pues de cromo. Sí son nuestros oyentes, ¿no?
Además,
Rosa,
tenemos que hablar con propiedad académica de Hepatio, porque mientras pasábamos el taco a toda pastilla decíamos sile, no le.
Sí, es verdad.
Y cuando decías el no le, ahí se paraba el mundo, se te abrían los ojos y como platos y empezaba una negociación diplomática del más alto nivel, porque ese cromo lo querías tú, claro. Bueno, y es que un cromo no solamente era paciencia e ilusión, sino también un pequeño tesoro. Y lo mejor de todo es que en casa de Rosario, por ejemplo, esa ilusión no se ha perdido.
Hola, gente. Pues nosotros tenemos casi todas las colecciones de fútbol de todos los años, porque tanto mi hijo como yo somos muy, muy aficionados al fútbol y tenemos muchísimos álbumes guardados. Cada año los rellenamos y los guardamos como tesoros. Y vamos, tenemos muchísimos. Un saludo, gracias, gente.
Madre mía, cajas y cajas llenas de álbumes de fútbol, pero no todo es fútbol.
Buenas tardes a la gente. Pues claro que yo también he coleccionado cromos, pero a mí nunca me tiró el fútbol. A mí me gustaban unos cromos plastificados que venían envolviendo cierta marca de chicles que reproducían los cohetes que mandaba la NASA al espacio. Pero sobre todo, ¿quién no ha coleccionado el álbum de Vida y Color? De animalitos. Por Dios, qué maravilla. Un beso, todo loco.
Vida y Color. Es que había muchísimos.
Yo coleccioné los cromos de Candy. Ay, ¿te acuerdas de la serie? Que llorera con la serie, ¿eh?
Con Anthony. Todas estamos enamoradas de Anthony.
Mira Paloma diciendo, ¿estas dos de qué hablan? Estas dos señoras mayores.
Me he quedado fuera.
Candy era una serie infantil que marcó a toda una generación en los 80.
Sí.
Eran dibujos japoneses.
De hecho, yo creo que no lo he vuelto a ver en ningún sitio,
No, lo han repuesto. No lo han repuesto.
Tenía mucho éxito. Una rubia así con ojos como platos
y luego
gigantes.
Había también unos de tarta de fresa, una colección de cromos de tarta de las muñequitas estas, así que también, esa también la hice en su momento.
Es que había de todo.
Sí, es verdad que
de cohetes,
siempre
de...
los importantes son los de fútbol, parece que se llevan ahí toda la popularidad y toda la fama, pero ha habido colecciones de todo tipo.
Sí, y además hay un montón ahora, que si los Pokémon, que si los Super Cine de Disney, de Marvel, de Harry Potter, hay cromos de todas partes. Bueno, ¿cuál es el álbum, por ejemplo, que marcó tu infancia? ¿O ese cromo imposible? ¿Qué recuerdos te traen los cromos? Te lo preguntamos hoy en el 607-150602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y es verdad que de un par de décadas a esta parte la siniestralidad ha bajado mucho, gracias en buena medida al carné por puntos. Pero se puede seguir mejorando. Por cada aumento de la velocidad en carretera en un 1%, crece un 4% el riesgo de accidente mortal.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
El día que has conseguido cuadrar que todos tus amigos puedan quedar, que es algo que parecía imposible que pasara, que hasta el que hace 2 años que no viene, ha venido. Ese día, que os lo pasáis genial y parecía que no podía mejorar, vais y jugáis a Super 11 de la 11. E imagínate que os toca 1.000.000 de euros. Ese día del 1 al 10 es un 11. Con las alegrías que te da Super 11 de la 11, convierte un día de 10 en uno de 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol. Con toda la energía.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero hablando de Hacienda, hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo. Bueno, tan perplejo como indignado. Es que las personas víctimas de la inquiocupación tienen que declarar ante Hacienda las mensualidades que sus inquilinos no les están pagando. ¿Cómo te quedas?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
I cry for anyone who's living outside where the windows pane. I cry when everything seems to be alright.
Sara Gómez era de Alcantarilla, en Murcia. Tenía 39 años y 2 hijos. El 2 de diciembre de 2021 decidió someterse a una lipoescultura en un centro médico privado. Un mes después, el 1 de enero de 2022, Sara fallecía como consecuencia de las múltiples perforaciones y lesiones en el riñón, en el hígado, el duodeno, el colon, el intestino que sufrió tras someterse a esa lipoescultura que le hizo un cirujano que no tenía esa especialidad. Era un cirujano cardiovascular, pero no plástico. Su caso desató un debate sobre la necesidad de una mayor regulación de la cirugía estética en nuestro país, que culminó con la aprobación de la ley Sara en 2024, que la Audiencia Nacional posteriormente suspendió con el argumento de que una orden ministerial no tiene la potestad suficiente para modificar el Real Decreto de Especialidades Médicas. Bueno, hace un par de semanas el Consejo de Ministros aprobó ese Real Decreto que tiene como objetivo acabar con el intrusismo en el sector de la estética. A partir de ahora, solamente los cirujanos que tengan la especialidad podrán realizar este tipo de intervenciones. Rubén Gómez es el hermano de Sara. Rubén, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. La verdad que, bueno, muy satisfecho por esta ley, Sara, que es una ley protectora, garantista y que va a marcar un antes y un después en la sanidad de España, sin duda.
Rubén, con la aprobación de este Real Decreto, solamente podrán realizar intervenciones de cirugía estética, como estábamos contando, los médicos que hayan hecho la especialidad de cirugía plástica, estética y reparadora, o bien aquellos con especialidad quirúrgica que incluya competencias en cirugía estética, como puede ser, por ejemplo, un otorrino o un oftalmólogo oculoplástico. Pero un cardiólogo, un neumólogo o un reumatólogo, por ejemplo, ya no podrán practicar una liposucción. Rubén, en el caso de tu hermana, fue un médico cardiovascular quien le realizó esa liposucción, aunque según el abogado de este médico tenía un máster en estética, ¿no?
Sí, bueno, hay que recalcar las palabras del abogado, porque tenía un máster online de medicina estética que no tiene nada que ver con la cirugía estética y que ha quedado acreditado, y él bien lo sabe en el proceso judicial, que no tenía formación ninguna. Además, también tenía varios títulos privados que obtuvo en Colombia, es decir, a razón de estar en Colombia prácticamente 8 días, te trajo 5 o 6 títulos. Esos títulos privados no van a valer y no sirven en absoluto. Solamente la especialidad, el programa curricular de la especialidad vía MIR, es lo que cuenta ahora.
Rubén, ¿tu hermana sabía que no era una especialista en cirugía estética?
No, negativo. Ella estaba totalmente convencida de que era un cirujano plástico, de hecho así lo tiene incluso en su teléfono móvil, así se promocionaba o así al menos daba él a entender, porque hay que tener muy claro que la palabra cirujano estético, cirujano cosmético, cirujano dermocosmético, esos son términos de palabra ambiguos que no existen como tal, sino atenemos a las especialidades, pero que sí que crean mucha confusión y los médicos lo saben y juegan con esa baza. Mi hermana se pensaba que era un experimentado cirujano plástico y la verdad es que ni era cirujano plástico ni tenía formación, de hecho no tenía ni experiencia. Sara fue su conejillo de India, fue su primera vez.
Sara entra en el quirófano para hacerse esa intervención y desgraciadamente ya no vuelve a casa. ¿Qué es lo que pasó en esa operación que duró además mucho más de lo previsto?
Pues al final, cuando el médico que la opera no tiene, y parece que lo repetimos mucho, pero no tiene ningún tipo de formación, pero ninguna, nula, cero. No tiene ningún tipo de experiencia, pero sí tiene esa tremenda osadía de atreverse a realizar esa operación. Claro, él no sabía de que la propia intervención en sí, que consiste en introducir una cánula entre la piel y el músculo, bueno, él la introdujo dentro de la cavidad abdominal y ahí estuvo dando o asestando literalmente puñaladas en todos sus órganos vitales. Claro, él ni siquiera se percató de eso porque no tenía la pericia, no tenía la formación más allá, como dice el abogado, de un máster en medicina estética, que eso era para colocar o para hacer botox, ácido hialurónico o cosas así de medicina estética.
Rubén, vosotros, la familia, tenéis claro que la muerte de Sara se debió a la falta de experiencia de este hombre, del cirujano, que creo que además usó unas cánulas que no están homologadas en España.
Bueno, nosotros, claro, al final ellos presentaron a posteriori unas cánulas y al final judicialmente pues son esas cánulas. No hemos podido demostrar nuestra teoría de que no eran esas cánulas en base a que su formación nula, como he insistido, de Colombia, pues o haciendo alusión a las técnicas novedosas colombianas que él iba a usar o que él supuestamente empleó con mi hermana, hacía alusión a otro tipo de cánulas que no tiene nada que ver con las que presentó, pero judicialmente presentó esas y al final pues cuesta mucho rebatir este tipo de situaciones en los juzgados. Pero lo triste es que las reglas del juego permitían eso, que por el hecho de ser médico, de ser licenciado en medicina, licenciado en cirugía, podía hacer, lo que no podía era promocionarse, publicitarse como especialista en cirugía plástica, pero sí podía cometer esas intervenciones. Era algo totalmente ilógico, algo descabellado. Y lo que es una vergüenza es que médicos, y aún a día de hoy pasa, que no tienen formación específica en esa área, que no tienen la cualificación, exijan como derecho el poder acometer ese tipo de intervenciones. Y además, si tú defiendes lo contrario, en este caso yo, que me he levantado para tratar de regular esto, pues bueno, te crean una campaña de ataque de denuncias, como yo estoy recibiendo, que Yo entiendo que hay un conflicto de intereses tremendo con esto, pero es lógico y es de sentido común que quien te realice la intervención quirúrgica tenga la especialidad. Y a día de hoy, con la ley Sara, ya no va a ser una selva, una jungla como era antes, donde todos podían hacer de todo.
Y habéis estado además toda la familia peleando para ello. Rubén, el pasado mayo, la jueza que investiga el caso consideró que había indicios para abrir juicio oral contra el cirujano y el anestesista que operaron a Sara y contra otros 8 médicos que la asistieron en el hospital público. Pero todas las partes han recurrido el auto y han solicitado nuevas declaraciones. ¿La instrucción en qué punto estaba? Porque no ha terminado todavía, ¿no?
No ha terminado todavía y nos indigna que han pasado más de 4 años y no tenemos ni siquiera fecha de juicio. Al final, cuando la justicia es tan lenta, no es justa. Nosotros achacamos este reparto de culpas pues simplemente al corporativismo médico, que muchos de los que me están oyendo saben a qué me refiero. Al final los médicos se tapan, se cubren y es algo, un gigante con el cual una familia como nosotros pues, cuesta mucho. Cuando fue el médico forense, a pesar de que nosotros presentamos 2 informes periciales que eran contundentes, los principales culpables de la muerte de mi hermana son el cirujano y el anestesista. Los otros médicos trataron de salvarla y estamos muy agradecidos, a pesar de que hoy estén imputados por homicidio imprudente. Pero precisamente porque ellos fueron corporativistas, no fueron lo contundentes que debieron ser cuando fueron a declarar como testigos. El forense repartió culpas y al final pues lo que tenemos son 10 imputados. Y todas las decisiones médicas en todos los hospitales y durante varios días, según el forense, según la juez instructora, pues estuvo mal. Nosotros no lo creemos así. Y por eso estamos recurriendo y luchando.
Pues sé que le prometisteis a Sara que lucharíais para que algo así no se repitiera jamás y precisamente en esa lucha estáis. Rubén, gracias por atendernos. Que vaya todo bien.
Un saludo. Muchísimas gracias por darnos voz.
Pues siguen aquí conmigo en la tarde de COPE Lorenzo Silva y Paloma Esteban. Me imagino, Lorenzo, Paloma, que recordabais perfectamente este caso, el caso de Sara, que ha provocado el cambio en esta ley.
Necesario, ¿no? Era totalmente necesario porque, bueno, es que el relato es estremecedor, ¿no? Pilar, es una auténtica barbaridad, como lo cuenta Rubén. Y además, fíjate, con una asunción al final cuando dices que lo peor de todo es que las reglas del juego lo permitían, ¿no? Yo creo que él ha hablado de 2 elementos que a mí me parecen especialmente interesantes e importantes. Uno es que incluso pudiéndose, sin tener la cualificación, hubiera profesionales, o incluso hoy lo reivindiquen, que ha dicho, qué osadía, ¿no?
Es una osadía
absoluta, sin tener la cualificación ni estar preparado para acometer la cirugía plástica, y la cirugía estética es una de las especialidades más complicadas, ¿no? Y sin tenerlo, que se atrevan, ¿no? O que reivindiquen su capacidad de hacerlo. Y la otra, que para mí es absolutamente demoledora, hasta esta reforma legal que la ha aprobado hace nada el Consejo de Ministros, es que se pudiera hacer, es que estuviera permitido, ¿no? Y de verdad que es un caso en los que yo creo que de hecho el gobierno tendría que haber acelerado para aprobar esta norma, pero creo que hoy evidentemente se lanza un mensaje de mucha tranquilidad y no sé si en su caso de justicia, ¿no? Pero la lucha que llevan a las espaldas la familia de Sara después de lo que ocurrió, que hoy por cierto ha hecho un relato descarnado de lo que implicó esa intervención, es que es demoledora, ¿eh?
Aparte de lamentar que otra vez tengamos que hablar de 4 años de tramitación judicial sin que haya ni siquiera un juicio, ¿no? Que esto la verdad es que increíble. Convivimos con ello con normalidad, pero no deberíamos, es que no deberíamos, porque al final cuando afecta al dolor de personas, pues ya vemos, ¿no? Lo que impacta en sus vidas. Hay otra cuestión que es, bueno, yo sinceramente entiendo poco y mal que haya médicos defendiendo la posibilidad de, bueno, puede ser todoterreno, ¿no? Yo recomendaría la lectura de un libro que se publicó el año pasado, que se llama La Hora de los Valientes, lo escribe un cirujano cardiovascular que tiene la prudencia de limitarse solo a ese ramo, que se llama Rafael Hernández Estefanía, y ahí se ve con bastante claridad cómo es la formación de un cirujano. Un cirujano no se puede formar en un curso de internet, un cirujano tiene que estar en muchas operaciones que haga un cirujano más experto que él para aprender realmente cómo son las técnicas, ¿no? Y no sé cómo puede haber ningún médico que pueda decir, bueno, yo es que si tengo una titulación en cirugía cardiovascular, pues puedo operar en otro sitio indistintamente, porque no es así, porque es un aprendizaje mensaje largo y es una, bueno, pues el título lo dice muy bien, ¿no? Es la hora de los valientes. El que abre un ser humano para intentar resolverle un problema sabe que tiene su vida en sus manos, no lo puede hacer de cualquier manera.
En España se hacen más de 200.000 operaciones de cirugía estética al año, una cifra que equivale a unas 500 intervenciones diarias. El año pasado, en 2025, el Defensor del Paciente recibió 380 denuncias por presuntas negligencias en este tipo de intervenciones. Por eso es importante ponerse siempre en las mejores manos. Juan Peñas es uno de los cirujanos plásticos más prestigiosos de nuestro país. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos llama la atención todo lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Cómo es posible que hasta la actualización de este Real Decreto cualquier cirujano pudiera realizar una operación de cirugía estética? ¿Hay mucho intrusismo en este sector, doctor?
Bueno, es excesivo, pero yo llevo 47 años trabajando y bueno, yo creo que la formación del cirujano es una formación larga, tremenda, año tras año haciendo más operaciones, más complicadas, vas totalmente tutelado y al final tienes un título que dice especialista en cirugía plástica, reparadora y estética. Todo lo que es estética es cirugía plástica. La nueva ley lo que permite es que, por ejemplo, si un otorrino trata la nariz, pues también puede operar la nariz, porque se ha formado el nariz. Uh-huh. No puede hacer una dermolipectomía abdominal. Es decir, solo lo puede hacer el especialista que se ha formado en eso. Ya teníamos de hace años una ley de Ana Pastor que dijo que es la ley de especialidades, que decía lo que tenía que hacer cada especialidad. Lo que pasa es que yo creo que hay un poquito de dejación en los hospitales, porque lo lógico es que el director del hospital controle qué título tiene ese médico que le ha pedido quirófano. Y entonces con eso pues se ve perfectamente quién es, está formado, quién es especialista y quién no. Y entonces, claro, hay mucha gente muy osada y bueno, y de aquellos barros vienen estos lodos.
Doctor, ¿tienen muchos controles los centros de estética? Lo pregunto porque de vez en cuando escuchamos que la policía ha entrado en una supuesta clínica estética donde no tenían los permisos para realizar algunos tratamientos o porque el material que usaban no era el homologado.
Bueno, sí, en general, si una clínica es honesta, pues tienen un director que controla que ese médico que quiere operar tiene los títulos de especialista que le acrediten internacionalmente y en España. Y entonces el problema es que eso, que yo no me acuerdo el señor que operó a Sara qué título tenía. Pero vamos, estoy seguro que en cirugía plástica no tenía.
No, en teoría era un cirujano cardiovascular y había hecho un máster online en estética. Pues según, fíjate, el abogado, según su abogado.
Esto es como que hace la mantequilla para tener energía. No sé, es una cosa demencial. Eso no es de recibo. No es de recibo. Es amoral 100%.
Doctor, si alguien se quiere someter a una operación estética, ¿qué precauciones tiene que tener antes? Me refiero para saber que la clínica en la que decide hacerse esa intervención es una clínica que le ofrece las máximas garantías.
Perfecto. Lo primero que tiene que hacer es indagar por el médico que le ha elegido y en todos los colegios médicos de España existe una relación de especialidades y saben qué especialidades tiene cada médico. En segundo lugar, tiene que elegir que sea cirujano plástico y que esté bien formado en la especialidad, es decir, en la cirugía que le va a realizar. Porque yo alguna vez he dicho en la televisión que si tú operas en un hospital que tiene medios, pues mucho mejor, porque haciéndolo bien podemos tener complicaciones. Entonces, como operar por ahí en una tienda de camping o en una playa.
O en una peluquería, como pasa muchas veces.
Exactamente, eso es totalmente amoral.
La nueva ley afecta, como estamos diciendo, a las intervenciones de estética, pero no a los tratamientos, como puede ser los rellenos de ácido hialurónico o el Botox. Es verdad que para esto no te meten en un quirófano, pero aquí también hay que tener cuidado.
Bueno, ya le he dicho que todo lo que sea estética depende de la cirugía plástica. Pues hay médicos de estética, pero no tienen la formación, la residencia tan larga, ¿entiendes?, como la cirugía. Y entonces, bueno, pues todo eso te va a dar una seguridad de que te opera alguien que tiene experiencia.
Experiencia como la que tiene el doctor Juan Peñas, cirujano plástico, que nos ha acompañado esta tarde. Doctor, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, es curioso, ¿eh? Las operaciones de estética crecen cada año. Más de 200.000 se realizan en nuestro país cada año. Esto es unas 500 al día, que es una barbaridad. Siempre hay que ponerse en las mejores manos. Bueno, que esta Semana Santa la Junta de Cofradías de Valladolid ha lanzado Imago Sacra, que es un álbum de cromos de la Semana Santa. Y claro, se nos ha abierto directamente la caja de los recuerdos, Rosa.
Pues sí, te estamos preguntando si eras de coleccionar cromos y qué coleccionabas. Porque, por ejemplo, Alex ya tiene una edad y ahí sigue al pie del cañón completando su álbum de balonmano.
Buenas tardes a la gente. Yo también hago mi colección de cromos. Yo los hago de la Liga Sobal de Balonmano. ¿Cuál es el problema? Pues que como yo debo ser el único rarito que hace esta colección, pues no encuentro a nadie más con quien intercambiar cromos, que era lo divertido. Pues no me queda otra que ir al kiosco, comprar los cromos, el kiosquero desempolva la caja de los cromos de balonmano y me lo da. Y así, pues poco a poco lo voy rellenando. Venga, un saludo, gente.
Bueno, Alex, le pasa lo que a los coleccionistas de culto, que tiene el álbum, tiene la pasión, tiene los repes, pero le falta el patio, porque no tiene con quién cambiarlos. Bueno, ¿y qué me decís de ese cromo fantasma? Porque aquí tenemos a un oyente que tiene un trauma enquistado desde los años 80.
Hola, buenas tardes. Me acabas de desbloquear recuerdos de mi infancia, de mi pasado, porque en el Mundial de México 86 me faltó el cromo de un jugador de la selección española que era Calderé. Tenía bigote, se lo vi a un amigo el cromo.
Calderé, cambiar, Ramón María,
nunca,
creo que se llamaba.
Nunca lo conseguí, Calderé, nunca me olvidaré ese nombre.
¿No os acordáis de Calderé? Sí, calvito, sí. Con bigote, que fíjate cómo han pasado, pues tendría 20 y pico años, 30, parecía mucho mayor de lo
con
que
el,
era.
Con el bigote sí, y todo, parecían mucho mayores. ¿Pero os acordáis de esa sensación de estar un solo cromo, de completar el álbum y que no te sale? que no te sale, que se resiste, vamos, que ni a tiros. Bueno, es que completar un álbum entero sin volverse loco era una heroicidad, porque es verdad que siempre faltaba alguno.
Buenas tardes a la gente. Pues yo recuerdo cuando era un niño juntar el álbum de cromos de Pipi Calzas Largas, que era un álbum de 30 cromos, y comprabas una bolsa de pipas y te salía un cromo. Era del tamaño de una fotocarné y era adhesivo, lo pegabas y cuando completabas el álbum te daban una camiseta. Pues el cromo que no salía era el de la Pipi Calzas Largas. Salía el del caballo, el del mono, el de los amigos, pero bueno, alguna vez salió y nos dieron la camiseta. Venga, buena tarde.
El de la Pipi nos salía.
Alguna vez salió y nos dieron la camiseta, pero de verdad que eso era marketing del bueno, ¿eh?
Hombre, es que además cuando tienes toda la colección y te falta el cromo, qué coraje. Hombre, da.
Es que es un calvario.
Ahora, como se puede comprar, es otra cosa, diferente, pero antes nada.
Y bueno, y comprabas, es que era un vicio que nos ha dejado más de uno sin un duro en la infancia.
Si no acabas una colección, puedes comprar aparte esos cromos, ¿no? Al final de temporada, pues,
los
por
que
lo menos
no tienes.
Los, claro, los que no tienes, para no arruinarte en lo sobre sorpresa.
Antes nos arruinábamos.
¿Qué de cromos estamos hablando? ¿En qué teléfono, Rosa?
607-150602.
Lorenzo Silva, Paloma Esteban, gracias a los dos.
Gracias,
a ti, Pilar,
adiós,
hasta luego.
Buenas tardes.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wiley, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wiley que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Emueve!
9, estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moevego y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Pollo marinado por 3,49 ahorras un 20%. Y con Lidl Plus café natural molido por 1,99 ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
Tiri, tiri, tiri.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho.
Fácil.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Abre grandes incógnitas. ¿Cuánto va a durar el ataque americano? ¿Cuánto va a poder resistir Irán? ¿Cuánto pueden aguantar los mercados la incertidumbre? ¿Cuánto tiempo puede estar cerrado el estrecho de Hormuz?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora.